Quiero que le den una fuerte bienvenida a Full Life al pastor Esteban.
Gracias. Y así mismo le decía a los líderes esta mañana, buenos días, iglesia. Le decía que para Papá Noel lo gordo lo tengo, todavía me falta el disfraz, pero vamos completando, algo es algo. La verdad le doy gracias a Pedro Felipe que me haya invitado y le doy gracias a la iglesia porque se tomó el tiempo de poder extender los brazos y los pies a donde está el corazón de Dios también, que es en nuestro pueblo hermano de Cuba, y ver que una iglesia joven cumpla con ese mandamiento de ir y bendecir a otros es realmente importante. Y por eso el Señor los bendice y los sigue bendiciendo a ustedes. Qué gusto estar, estoy con mi esposa Patricia, ya todos ustedes, muchos la conocerán, mírenla porque no la van a conocer gracias a Paola. Lucy, pronto vamos a perder la mitad de ella, está en una dieta muy especial. Yo también empecé una dieta hace 2 semanas y ya perdí 14 días, así que, pero mi esposa no, mi esposa está en otra, ella está bien cumplida y demás. Hoy tengo algo especial para ustedes, iglesia. A la salida van a ver que estamos lanzando el libro, el que escribí hace muchos años. Vengo trabajando con el liderazgo y siempre me decían, pero pastor, ¿cuándo va a tener un libro? Y la verdad nunca me había dispuesto a escribirlo porque pensé que cuando yo era presidente de Editorial Vida tenía que darle lugar a otros para escribir. Pero ahora que estoy en la Sociedad Bíblica Internacional trabajando con la Palabra de Dios y con la Biblia, me tomé el tiempo de escribir el libro y se llama Biografía no autorizada de un líder. Es como un poco la broma porque dice lecciones extraordinarias que un líder nunca te contaría. Y lo que hice fue tramar toda la historia del liderazgo, de lo que he pasado en diferentes organizaciones seculares y cristianas de publicaciones. Toda mi vida me he dedicado a las comunicaciones. Lo puse en un libro. Y hay lecciones de liderazgo, pero está la historia de nuestra familia. Mi esposa, mis 5 hijos, ahora nuestros 7 nietos, y todo con un poco, sí, somos prolíficos. Argentinos, ¿cuántos argentinos hay en este lugar? Ya hablé con tu hijo de eso hoy, así que, ¿cuántos argentinos? No, muy pocos argentinos, ¿se da cuenta? 2, mire, ahí. Pero nos quiere, Dios nos quiere mucho, hasta un papa argentino nos dio, así que imagínense cómo nos querrá Dios. Y lo más milagroso es que un argentino le pueda enseñar humildad al mundo, así que eso es un milagro. Y el Papa lo está haciendo. Bueno, a la salida van a poder comprar este libro. Si quieren comprar el libro, $10. Pero también yo sé que hay un grupo de hermanas que está aquí en la iglesia haciendo la Biblia de Journey, el diario personal. Y esta Biblia es nuestra, como saben, de la Nueva Versión Internacional. Hay algunas encuadernaciones que son para hombres también. Y entonces al que compre la Biblia y el libro, por $30 se lleva todo, y al que compre el libro son $10, al que compre la Biblia son $25. Si quiere quedar bien con alguien para la Navidad, a la salida lo puede hacer, y de paso hacemos una donación para los niños, para mis niños. No, mentira. Ríanse, porque hoy es un día de alegría. Y voy a, gloria al Señor, voy a darle un mensaje para el 2017, basado en este libro. Yo quiero decirle, iglesia, que usted también tiene un gran mensaje que contar, un gran mensaje que contar. Tú tienes una gran historia y tienes que contarla. Dios está esperando que la cuentes. Tienes una historia. Este mensaje es para vos, que decís, no, pero ¿yo qué tengo que contar? Tenés cosas que contar. Motivando a otros para escribir, ese ha sido mi corazón siempre. He estado durante muchos años trabajando en la industria de publicaciones, publiqué más de 400 autores diferentes durante 12 años y muchísimos columnistas más cuando estaba en la revista Visión, y ahí cuento un poco la historia de mi vida, pero qué importante que ahora puedo trabajar con el mejor autor, con el autor de la palabra, con el Señor Jesús. Ahora me presento representando al más grande autor de todos los tiempos. Mateo 5, 14 y 16, se lo leo, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, Se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros somos la luz de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. No les voy a cantar ahora porque quedaría, pero hay una canción que la iglesia católica nos robó, pero es un himno evangélico. No nos deberíamos robar nada porque somos hermanos, pero en la iglesia católica, yo vengo de allí, de la renovación carismática, había un canto cuando presentábamos las ofrendas al Señor, decía, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Pero eso viene de un coro de acá que dice, this little light of mine, I'm gonna let it shine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Aplaudan. This little light of mine. Ahí está. Y por ahí les voy a contar algún chiste también. Somos la luz de Cristo. Y a cada lugar donde vamos tenemos que hacer brillar esa luz. No puede ser de que el Señor nos haya transformado, nos haya tocado y nos haya dado salvación y nosotros no se lo digamos a nadie, especialmente ahora. Gente triste anda por allí diciendo, felices fiestas. ¿Qué felices fiestas? ¡Feliz Navidad! Hay fiestas porque hay Navidad. Sin Navidad no habría fiestas. Yo creo en que la iglesia de Jesús es la comunidad más grande y más relevante del mundo, desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Realmente lo creo y me gozo en eso. Me gozo que podamos tener un mensaje diferente. Me gozo que el Señor de la Palabra nos haya dado la Palabra de Dios. El Señor, Cristo, la palabra humana. Usted no puede leer la Biblia. Y acá estoy diciendo toda la Biblia. No puede leerla sin encontrar a Jesucristo. Esto no es un libro de historia o de geografía o de tradiciones. Este es un libro espiritual que a través del Espíritu lo va a llevar a descubrir a Jesucristo. Y eso es lo que nos hace relevante. Que tenemos la palabra de Dios. El próximo año, 2017, estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, estuve leyendo mucho porque estoy preparándome para algunos programas de televisión que de hecho en la televisión española tuvimos, nos han dado espacio para presentar cómo afectó la Reforma Protestante a la sociedad. El Papa Francisco dijo que la Reforma Protestante nunca nació para dividir a la Iglesia, que en realidad la iglesia se equivocó en expulsar a Lutero, que lo que Lutero quería hacer era reformar a la iglesia, porque lo que él planteaba es lo que le estamos planteando al mundo hoy, que tenemos que volver a la centralidad de la palabra. No puede ser de que la tradición esté por encima de la palabra. La palabra de Dios y Jesucristo como Señor de la palabra tiene que ser lo que nos da el marco de nuestra fe, porque eso es todo lo que dice la palabra. En las Biblias protestantes y en las Biblias católicas es la misma. Leemos el mismo texto, pero interpretamos diferentes porque algunos los hacen basado en la luz de tradiciones que son impuestas al hombre, y nosotros creemos, y eso es lo que festejamos el próximo año, 500 años de que Lutero nos devolvió la palabra, sacó la palabra de las iglesias para devolvérsela al pueblo y empezó a transformar comunidades increíbles. Y tu testimonio también puede transformar la vida de tu familia, de tus vecinos. Tenemos una historia que contar si tu testimonio está basado en la palabra de Dios. Pero a veces, lamentablemente, preferimos hacernos invisibles porque dar el testimonio es ponernos en un lugar de como en una vitrina y la gente nos pega y nos pega muchísimo. Nos trata de fanáticos. Nosotros no somos fanáticos, somos radicales, pero creemos en el amor de Jesús. Nosotros no estamos en contra de nada, estamos a favor de Jesús y el amor de Jesús. Hoy le hablaba a los líderes que tenemos que prepararnos y como líderes de esta iglesia, de esta casa espiritual, levantar los dinteles de la puerta porque hay gente que necesita pasar a una vida espiritual mejor. Pero somos atacados. Usted lo puede ver en tantas cosas. Usted lo primero que dice es, soy cristiano, y ya empiezan con todos los ataques. La cultura lo ataca. La televisión lo ataca. Las decisiones que toman los demás y que quieren que usted pague, lo atacan. Hay gente que toma malas decisiones y pretende que cobrarle a usted por esas malas decisiones, sin hacerse responsables de esas decisiones. Para un cristiano, y muchísimo más para un pastor, no hay nada más importante que la credibilidad. Déjeme contarle una historia. No está en el libro porque es fresca. Año 2015. Año 2015, febrero. Febrero 14 del 2015, Día de los Enamorados. Salgo con mi esposa en la ciudad del Doral y vamos a comer algo de carne brasilera, por cierto. Y habíamos dejado a mi hijo en el grupo de jóvenes. De los 5 hijos, el menor vive con nosotros. Tiene 16 años, lo estamos amando mucho en casa. Lo dejamos en su grupo de jóvenes y nos fuimos a comer. Cuando salimos de comer y lo pasábamos a retirar por allí por la 25 y la 97, paso y veo un patrullero de la ciudad del Doral, ciudad donde vivo y donde pastoreo, por cierto, y veo que le estaba poniendo el ticket a alguien. Entonces yo paso por el costado con mucha cautela. Cuando voy a cruzar la 107, el semáforo se está poniendo en amarillo y precisamente yo, para no cruzar en rojo, freno de golpe. Entonces frené correcto. Después va a entender por qué le hago esta historia. Freno y atrás mío se frena el patrullero. Entonces cuando vuelvo a salir, me pone las luces y me pone un costado. En la 25 y la 107, una señorita, que obviamente pobre le tocaría trabajar el Día de los Enamorados y habrá tenido un mal día, supongo yo. Porque me dice, señor, usted tiene la registración vencida hace 5 años. Haga cuentas usted, 2015 del 2010 la registración vencida. Yo le digo, imposible, señorita. Dice, permítame su registración. Le doy la registración, se va. Y al rato no vuelve ella, llama a otro policía más. Y ahora viene un hombre. Y me dice, señor, la registración que usted le dio a la policía no corresponde a la placa que lleva este carro. Le digo, es imposible porque el carro es mío. Yo estaba manejando en ese entonces un Nissan Sentra color rojo. Mi hija, en el año 2010, le habíamos regalado un Nissan Sentra color azul que al poquito tiempo vendió para comprarse un Toyota Corolla. Lo vendió en una agencia de coches. Este pastor que tienen delante de ustedes siguió pagando la registración de ese coche azul y no pagó la del rojo, pero los dos estaban a mi nombre. Y le ponía la calcomanía que yo recibía al coche mío. Entonces me dice el señor, esto evidentemente es una confusión porque los dos coches están a su nombre. El lunes, por favor, vaya y haga el cambio y dígale porque ella le quiere poner un ticket, dijo el hombre. No saben cómo bendigo el nombre de esa oficial que todavía me acuerdo con todo mi corazón. Espero que no esté acá en la tribuna. Cuando bajo, estaba la oficial esta. ¿Y qué se me ocurre decirle? Le digo, oficial, le agradezco el ticket que me haya pasado a mí y no a mi esposa que está en el coche. Esa mujer se convirtió y cuando le dije, porque soy pastor y para nosotros el testimonio es muy importante, dice, usted es un mentiroso. Me puso dos tickets criminales. Uno por llevar una patente vencida, una placa vencida, y el otro por usar un sticker de otro carro en otra. Dos, que me podría haber puesto uno y le sobraba. Me hizo poner los dedos y dice, no lo llevo preso porque los dos coches estaban a su nombre. Dice, pero si no, usted es un criminal. Así me trató la mujer. Yo le digo, pero ¿por qué me dice así si yo no le estoy mintiendo? El otro carro también era mío, pero lo vendimos. Mentira, dice, todavía lo tiene. Y era cierto. Yo no sabía que todavía la agencia no había, anda a saber si habrá destruido el otro carro que hizo, nunca le había hecho el cambio de nombre. Lo cierto es que el lunes fuimos e hicimos el cambio rapidísimo, fue una confusión. Pero yo me agarré dos tickets criminales y gracias a Alejana y $2,000, porque fueron tickets criminales y ahí lo tenías al pastor Esteban en la escuela dando su testimonio. Gracias, oficial. Dando su testimonio. ¿Y usted por qué está aquí? No, yo por trespassing, decía uno. Yo por drogas, decía otro. ¿Y usted? Bueno, yo soy pastor. Y tenía la licencia, y ahí les contaba. Pero me comí la escuela, me comí 5 meses que me tuvieran que ir. Tenía que ir a reportarme todos los meses para ver que no tuviera ninguna otra infracción, para ver si me podían perdonar. Los 5 meses me perdonaron, después tuve que pagar para que me sacaran eso del récord, expunge, que se llama acá. Bueno, la verdad me hizo el día horrible por una equivocación. Pero después lo entendí en términos espirituales, porque eso que pasó con la policía del Doral, de mi ciudad, esta mujer, por su falta de corazón por ahí, porque el hombre hubiese hecho la cosa de una manera diferente, él me lo dijo. Esta mujer me maltrató y me trató de mentiroso, y que yo mentía. Pasó con una razón, pero no importa lo que digan de vos. La verdad es tosuda, vos tenés que seguir adelante creyendo que Dios está en control y que alguien habré tocado en la escuelita esa en la corte, no sé. ¿Algún testimonio he dado o el Señor tenía que bajarme del caballo porque estaba muy ensoberbecido? Algo habría pasado, pero le voy a hacer la historia corta. Esto fue en febrero. En mayo de ese año, 2015, en el marco de Expolit, el alcalde, o sea, el jefe del jefe de esta querida oficial, se presenta en Expolit y me da una medalla de oro por ser ciudadano ilustre de la ciudad del Doral. No sabés cómo tengo guardado en la biblioteca de mi casa, tengo el ticket de esta oficial que amo entrañablemente, el recibo de Alejana, que no se lo recomiendo, pero ni por broma, y la medalla de oro de la ciudad del Doral por el carácter moral. Imagínate, Satanás quería pegarme por un lado, pero Dios estaba cubriéndome del otro lado. Por eso no te preocupes, si estás sirviendo al Señor, vos seguís firme y adelante, que el Señor se va a encargar de abrir esas puertas. Si han vituperado contra ti, si te han maltratado, si han hablado cosas, vos seguí adelante y seguí creyendo, porque Dios tiene todo bajo control. Aunque quieran tocarte el testimonio, porque lo que más les va a doler es que no te puedan alterar el testimonio. Y la verdad es tosuda. No importa quién la diga, la verdad va a salir a la luz. Si vos sos una mala persona, va a salir a la luz. Si sos una buena persona, va a salir a la luz. No es lo que digan los demás, es lo que el Señor dice de vos. Así funcionan las promesas del Señor. Pero a veces nosotros preferimos aislarnos para no estar en estos ataques. A veces preferimos aislarnos sin quedarnos entre paredes para estar más cuidaditos. Pero la iglesia tiene que hacer impacto afuera. La iglesia tiene que hacer impacto en la sociedad. Hemos perdido la calle, hemos perdido los medios, con algunas raras excepciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque hay gente que está trabajando en los medios y que se atreve a declarar su fe a pesar de los ataques que puedan sufrir. Pero hemos perdido eso, por vergüenza. Hemos perdido a llamar las cosas por su nombre, a que podemos vivir y a que podemos ser dignos también con la palabra de Dios y a que la palabra de Dios no deja fuera a nadie. Que por amor nosotros podemos perdonar, el Señor es el que perdona. Pero hay paredes que tenemos que derribar, iglesias, porque nosotros muchas veces nos sentamos acá y nos sentamos en guetos. Y estoy haciendo una crítica a la iglesia evangélica. Nos sentamos en guetos. Nos creemos más santos que los demás. Venimos acá y somos SSS, salvos, satisfechos y sentados. y engordamos, como en el caso mío. Pero nosotros tenemos que dar el testimonio afuera. ¿Qué paredes? La dificultad de relacionarnos con otros. ¿Por qué no nos podemos relacionar con otros? A Jesús lo atacaban por relacionarse con otros, los distintos. ¿Por qué no podemos nosotros impactar en ese ambiente que es distinto al nuestro, sin perder el valor nuestro? No disfrazarme de lobo para ir entre los lobos, pero poder convivir con ellos, porque la palabra dice que vendrán lobos disfrazados de ovejas. Pero yo puedo vivir un valor en la tolerancia. La tolerancia es un camino de dos vías. La tolerancia es un camino donde yo entiendo lo que el otro piensa y lo comprendo, pero le pido que también escuche mi verdad. Y yo tengo algo para decir. Pero a veces se nos dificulta relacionarnos con otros que no estén dentro del mismo gueto nuestro. O tenemos el síndrome de víctima. Ay, esto lo quiere Dios para mí. O prepotencia. A veces el ser salvo nos hace prepotentes. Son cosas que Dios quiere hablarnos para el 2017, porque si vamos a enfrentar la vida diaria que se vive fuera de los templos, no adentro de los templos, fuera de los templos, vamos a tenerlo que hacer con el carácter cristiano, respetando la autoridad. Y hay muchas formas de no aceptar la autoridad. A veces no aceptamos la autoridad de la casa, chicos. A veces no aceptamos que estamos viviendo en un lugar y que el que es dueño de la casa tiene las llaves de las normas de la casa. Y nosotros tratamos de vivir en ese lugar imponiendo nuestras normas. No es así. Dios nos da la libertad de poder movernos con libertad, como le decía hoy a los hermanos. Pero tenemos que pagar precio por nuestras decisiones. Todos tenemos, queridos míos, algo que corregir. Pero todos tenemos también un potencial que no vamos a ver desarrollado si no nos atrevemos a corregirlo. Nunca vamos a ver desarrollado a plenitud nuestro potencial si no creemos que podemos hacer cualquier cosa que Dios nos haya dicho que podemos hacer. No es lo que yo digo que puedo hacer. Dios nos da talentos. Y tenemos que fluir dentro de esos talentos. ¿Se entiende esto? Uno tiene que buscar para qué Dios te hizo bueno. Patricia, Dios te hizo bueno, te dio algo que no le dio a mí, Patricia, o que no te dio a vos. Algo para lo cual vos sos buena. Ese regalo de Dios. Tenés que hacerlo fluir y tenés que capacitarlo y ponerlo al servicio de Dios. Cuando uno fluye en eso, se perfecciona. Pero la única manera de perfeccionar nuestro llamado es sirviendo a otros. Cuando uno cree que todos los demás están para servirnos a nosotros, ahí pierde la perspectiva completamente. Y eso lo veo también adentro de la iglesia. Veo muchos pastores, queridos míos, y viajo mucho, veo muchos pastores que parece que tienen un séquito de sirvientes en vez de ser servidores de la gente. Nosotros estamos aquí para bendecirlos a ustedes. Y el día que dejemos de hacerlo, hablen con nosotros, porque estamos viviendo fuera de la palabra. Dice el Señor Jesús que nosotros tenemos que servir con el ejemplo. Ministro significa eso. Ministro viene del latín minister. Minister que significa siervo. O sea, el líder del Nuevo Testamento, el ministro, porque nunca se usa la palabra líder en el Nuevo Testamento, eso fue del Antiguo Testamento, el líder del Nuevo Testamento es un minister, o sea, un siervo. Y te voy a dar algunas palabras que vienen de ahí para ver con qué las asocias. Minister, ministro, minuto, minucia, diminuto, todas nacen de la misma raíz. ¿Qué te asocia a eso? Cosas, wow, el súper, el grande, el siervo. Juan 1:39, el Señor Jesús, dejando ver sus bendiciones, porque si Dios te dio dones, es para que otros lo vean. No es para que a vos te vaya bien. A vos te va a ir bien, mientras tanto bendigas a otro. Juan 1:39 dice, vengan a ver, les contestó Jesús. Y entonces ellos vieron dónde se hospedaron y aquel mismo día se quedaron con él. Una de las virtudes que la gente, la sociedad, tiene que ver en nosotros para creer en Jesús es transparencia. Que podamos pararnos donde estemos, dando nuestro testimonio, y usted lo va a ver en este libro. Yo acá le cuento cosas, dice, lecciones que un líder nunca contaría. Por supuesto, porque hay fracasos. Por supuesto, porque hay desagradecimientos. Por supuesto, porque hemos pasado cosas con mi esposa que nos han hecho pelear con el Señor cada vez más para agarrarnos más fuerte del Señor. Porque cada vez que Dios parece que te suelta de la mano es porque quiere que vos te agarres más fuerte. Y hay circunstancias en tu vida que pasan porque Dios quiere que te afirmes, que te aferres y que le digas: no importa que tu hijo sufra, que se vaya a pasear por el jardín. Nosotros tenemos dos hijos paseando por el bosque en este momento. Digo, paseando por el bosque como una manera de decir, no están en la iglesia, pero por ahí no están enojados con Dios. Por ahí han sido muy maltratados por la iglesia. Ser transparentes. Que lo que vean es lo que haya. Yo me acuerdo que en la otra organización donde servía, me pasaron dos cosas. El día que mi hijo nos dijo que no sabía si creía en Jesús y que había perdido su virginidad, un chico precioso, lo hablé con mis pastores. Y lo primero que le dijo la esposa del pastor a mi esposa es: tiene que echar ese egipcio de la casa. Mentira. Mentira. Lo otro que me dijeron es: nunca se lo diga a la congregación. Otra mentira. Cuando usted tiene problemas y está aquí en el frente, usted tiene que ser transparente. Y yo me decidí al día que me tocaba predicar, no por negar la autoridad, porque por ahí me lo dijeron para cuidarme. Pero yo sabía que la mejor manera de poder tener la empatía con la congregación era poder decirle lo que estaba pasando. Ustedes no saben la cantidad de familias que vinieron a decirme: pastor, estamos pasando por lo mismo que usted y no lo podemos contar con nadie. Porque a veces se piensan que nosotros tenemos que tener la familia perfecta. Mentira. Todos pasamos por cosas. Nosotros somos excelentes, como les dije a los muchachos, los felicito. La alabanza espectacular, los felicito. Son excelentes, pero no llegamos a la perfección. Todavía estamos en camino de ser perfeccionados. Entonces, la verdad es la fuerza más tosuda. Lo que sos, lo que la gente ve, es lo que la gente tiene que tener. No puede ver una cosa distinta acá de lo que ve en un restaurante afuera. ¿Se entiende lo que digo? Esa coherencia entre pensamiento y vivencia es lo que tiene que darnos a nosotros el mote de, o el nombre de, ser cristiano. ¿Por qué? Porque la verdad produce estabilidad. Y yo creo que cuando esta oficial de policía quiso atentar contra mí, lo que estaba atentando era contra mi credibilidad. Y que cuando el alcalde vino y me dio eso, no es la medalla, es que Dios usó otra cosa para anular ese decreto que habían dado contra mí de que yo era un criminal. Imagínense, un criminal por no hacer la transferencia de un carro. Bueno, no lo, ya. Señor, acordate de este oficial, por favor, donde se encuentre. La estabilidad, qué bueno que es tener una esposa estable, ¿no es cierto? Es bueno tener una esposa estable. Qué bueno es tener una familia estable, amigos estables, empleados, colaboradores estables. Así debe ser el cristiano. Transparente. La transparencia produce estabilidad. ¿Y sabés lo que produce estabilidad y transparencia? Enfocarnos en lo que creemos en lugar de lo que sentimos. Porque lo que creemos es lo que nos da sustento allí cuando el sentimiento falta. Porque el sentimiento llega hasta el alma, pero el valor llega hasta el espíritu. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que llega hasta el punto. La motivación, querido, la motivación perdura hasta que se acaba. Hay gente que viene a las iglesias a buscar motivación. Hay otros que vienen a buscar al Señor. Yo me quedo con los que vienen a buscar al Señor, diciéndole: Señor, yo no soy digno, pero una palabra tuya, algo tuyo que me des, eso me hace dignos. Los hombres de fe no huyen de las situaciones comprometidas o desagradables. Se quedan para luchar con ella. Proverbios 4, 18. ¿Sabes que me olvidé de poner porque mi esposa me interrumpió? Iba a poner 45. Y me dijo, no pongas 45, pone 40. Y ya no sé cuánto voy. ¿Cuánto tiempo llevo? No, pero no quiero porque me dijeron que un mensaje puede ser divino sin ser eterno. Y no quiero perderme en eso, porque hay algunos que asocian divinidad con eternidad y los tienen acá y los pasean de un lugar para el otro y los llevan de acá para allá y del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y los confunden totalmente. Les conté el cuento, para sacarlos un poco, les conté el cuento del muchacho que necesitaba un carro. Ah, entonces se los voy a contar porque es bueno. ¿Cómo usar la Biblia equivocadamente? Un muchacho, 16 años como el mío, necesitaba, ya le habían dado la licencia de conducir, entonces necesitaba un coche. Y ustedes saben que las mujeres son intercesoras mucho antes que María. A mí me pasa con 5 hijos, cuando cualquiera de mis hijos quería algo, no me lo venía a pedir a mí, se lo iba a pedir a la madre para que hablara conmigo. ¿A vos te pasaba lo mismo, Gilberto, que la iban a su madre? Y este chico viene y le dice, mamá, necesito que le pidas a papá un carro. Y las madres, que además de ser intercesoras, no manipulan para nada, porque no tienen el don de la manipulación, le dice al chico, bueno, ven. Dice, vení, sentate, te lo voy a hacer en argentino, que es lo que me sale mejor. Sentate, dice, y te voy a pedir, yo voy a hablar con papito, pero te voy a pedir 3 cosas. Primero, levantame las notas del colegio, viejo, que están muy malas. Después, empezá a leer la Biblia, papi, una vez por día lee la Biblia, que a vos te hace falta mucha palabra. Y después, viejito, cortate el pelo que tenés, esa cola de caballo, bien fea. ¿Cómo vas a llevar el pelo largo así? Pasaron como 6 meses y el chico le dice, mami, ¿hablaste con papá? Dice, vení, sentate que vamos a revisar. Dice, te felicito, subiste todas las notas en el colegio, un logro. ¿Vio mamá? ¿Vio mamá? Dice, vio que cuando quiero, puedo y lo hago. Muy bien, dice. Y veo que todas las mañanas estás leyendo la Biblia 25 minutos. Te felicito. Dice, sí, mamita, pude. Dice, pero papi, no se me cortó el pelo. Entonces el chico que se quiso pasar de listo dijo, pero sabes, mamita, es que de tanto leer la Biblia, usted no va a creer, mami. Dice, me di cuenta que Abraham, mamá, Isaac, Sansón, mamita, yo te lo cuento, pero yo sé que no vas a creerlo. Sansón, hasta Jesús. Todos, mamita, llevaban el pelo largo. Y la vieja esta, que tenía mucha sabiduría de entrada en años, le dijo, ay, cierto, dice, y no se fijó que todos andaban a pie también, ¿eh? Nunca te pongas a manipular la Biblia. Quiero terminar con esto, voy a redondear con esto. Cuando llegamos a Miami, eso lo ves en el libro, cuando llegamos a Miami en el año 1995, yo venía de dirigir una empresa de publicaciones no cristiana, secular, que había dirigido en Colombia el expresidente don Alberto Lleras Camargo. Yo soy periodista, comunicador, me interesa la política, la economía, y estaba ahí en mi salsa. Y gracias a Patricia, porque estos, primero me trasladaron a México, vivimos del 89 al 94 en México, con algunos intervalos, y de México me trasladaron a Miami. Y yo le dije, yo no voy a ir a vivir a Miami porque no hay nada, no hay cultura. A nosotros nos gusta el teatro, el buen teatro, los edificios, la ópera, nos gusta eso. Y acá era todo plástico. Acá las palmeras crecían, yo viajaba mucho, de la noche a la mañana ya tenía una palmera nueva. No había lugar para la cultura en ese entonces. Entonces le dije, Pato, yo no voy a vivir en Miami. Me dice, vamos a probar. Y vinimos a probar. En ese entonces, lo que yo sospechaba era que me querían sacar porque había habido un movimiento interno dentro de la revista y yo era el vicepresidente de un área muy importante y, como habían echado al presidente, me estaban haciendo una cama para traerme a Miami y sin las indemnizaciones, porque los periodistas tienen indemnizaciones muy grandes en Latinoamérica, especialmente en Argentina y en México. Tenés un mes de... Y yo ya llevaba 20 años trabajando en la revista. Soy joven todavía, tengo 58. Pero hacía rato estaba trabajando, entonces yo pensé, me traen acá para echarme. Y sí, porque la verdad nos tiraron en un costado. El primer día que me trasladaron a Miami, nos pusieron en un edificio en The Falls. The Falls queda por Perrine, por allá bien al sur, como yendo para Los Cayos. Y mi oficina quedaba en Coral Gables. Yo llamo para reportarme, para decir ya estoy acá, voy. No, no es necesario que vaya. Yo ya dije, acá viene lo que viene. Y me empecé a hacer problemas. Y estaba yo con mi esposa y mi chiquita de 5 años en ese momento. Y en esos tiempos que estuvimos solos, así como que no sabíamos si íbamos, si volvíamos o qué hacía, a través de María Laura, mi hija de 5 años, se nos presenta Jesucristo. Y en ese lugar tan distante, les estoy haciendo una historia larga, un poco más corta ahora por el tiempo. Conocimos a una pareja de misioneros, claro, nos escucharon jugar al tenis. Los argentinos somos mal hablados, Fabián, muy mal hablados. Y los argentinos inconversos 10 veces más. Entonces yo le tiraba la pelotita y esta, que además es italiana de sangre, me gritaba, pero pedazo de... Y no te voy a decir, ahí lo voy a dejar. Y entonces se acerca esta pareja y dice, ¿ustedes son argentinos? Sí, somos argentinos, nos hicimos amigos. Ellos tenían seis hijas. Mujeres, y la menor de la edad de mi hija, y empezaron a convivir, y se invitaban y venían a la casa, iban a la casa del otro, y mi hija todos los viernes quería ir a su casa. Y un viernes me llama esta señora y nos dice, ¿a ustedes no les preocupa que María Laura quiera venir con nosotros a la iglesia? No, ¿por qué? Dice, porque somos evangélicos. No, le dije, de hecho el próximo viernes vamos nosotros también. Y a partir de ese momento, marzo 25 de 1995, estamos caminando con el Señor, porque una nena de 5 años cambió por felicidad, por gozo. María Laura fue a los 7 años llena del Espíritu Santo. Y eso que Satanás quería usar para detrimento mío, se convirtió que cuando di testimonio adentro de la organización, en 3 meses, en vez de sacarme, me convirtieron en presidente de esa organización, en la revista. Y ahora yo, como presidente de esa revista, después de convertido y orando al Señor, Señor, usa mis talentos para vos, entonces el Señor abrió una puerta. Octubre de 1996, mirá qué poquito, recién convertidos. En julio de 95 nos habíamos bautizado. En octubre de 1996 viene un pastor amigo y nos dice, hay una posición en Editorial Vida, la industria de publicaciones, la editorial más grande en español. Pero claro, yo era presidente de la otra organización con 21 oficinas en toda Latinoamérica, codeándome con los mejores. Pero ahora esta posición que se abría era de director de ventas y de marketing. Y ahí vino una confrontación. Porque le creo al Señor o no le creo. Yo le pedí al Señor que abriera puertas para nosotros. Y esa fue la respuesta que recibí a través de mi esposa. Y Dios te bendiga por eso. Porque tuvimos que sacrificar salario. No solamente posición y título, salario también. Me dijo, pero no habíamos estado orando por esto. Y hablé con mi pastor, que dicho sea de paso es Orville Swindle, una eminencia en el pastorado, es el hermano de Chuck Swindle, un pastor muy reconocido, también escritor de libros muy grandes, y yo estoy pastoreando en el Doral ahora con él, hace años. Y acepto la posición en Editorial Vida, de director de marketing. Tenía que sacrificar en el altar la posición, el contrato, el salario. Y a los 6 meses... el presidente de Sonderwall me dijo, nunca estuvimos buscando un director de ventas y de marketing. En realidad estábamos buscando el reemplazo para ser presidente de esta compañía y te lo queremos ofrecer a vos. Fue prodigioso. Pero claro, yo entré, los argentinos somos jorobados. Digo, en el término de ego tenemos un ego un poco más grande que ustedes los colombianos. Dicen que es el ego, el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Mentira, porque no hay argentino pequeño, así que olvídense de esa definición. Pero claro, yo llegué, parecía la mamá de Tarzán, porque la compañía perdía mucha plata en el momento que... Pero mucho dinero, estaba perdiendo 1.7 millones. De hecho, si me hubiesen dicho que estaba en esas condiciones, antes de aceptar no hubiese dejado un trabajo de 20 años para ponerme en este otro. Pero Dios usa todas esas cosas. Pero la primera etapa fue la etapa de que cuando recién tenés ese fuego, sos capaz de hacer cualquier cosa para el Señor. Pero sos capaz de hacer cualquier cosa pensando que vos tenés la fuerza para hacerlo. O que vos tenés el talento para hacerlo. Y yo dije, yo vengo de 20 años en las publicaciones. ¿Sabés cómo voy a cambiar esto? Y empecé a cambiarlo. Tuve que reaniñar la compañía. De estar en Deerfield Beach, traerla a Miami. Porque una compañía para Latinoamérica en Deerfield no tenía mucho que ver, pero como era americano, los dueños eran americanos y estaban en Grand Rapids, Michigan, no entendían mucho. Tuve que hacer un montón de realineamientos. De 34 personas cambiamos y con 14 manejamos un volumen doble de trabajo. Tuve que hacer reingeniería. Y claro, el ego se fue inflando también, porque el 1.700.000 se convirtió después en 1.000.000 de pérdida. La casa matriz estaba contenta, porque al tercer o al cuarto año ya habíamos dejado el rojo para estar en números. Venía el éxito. Y con el éxito, estos son los pasos que nos pasan a nosotros como cristianos. Cuando Dios te toca, cuando Dios te da, y uno no hace como le pasó a Ezequías, algo que está estudiando mi esposa, que se llenó de orgullo cuando el Señor lo había sacado de la enfermedad y le dio 15 años más, entonces se llenó de orgullo. Mirá si será tonto. ¿En qué momento de llenarse de orgullo? Cuando estaba por morir, el Señor lo cura y ahí se envanece. Y así pasa. Porque el hombre es jorobado, el argentino mucho más. Y entonces viene el éxito, esa etapa cuando las cosas marchan bien, cuando tenemos cara de sonrisa, cuando todos nos reconocen. Pero también viene un gran problema, que es que nuestro nombre va adquiriendo relevancia, Patricia. Ya dicen, wow, este hombre es muy usado por Dios. Yo empecé a escuchar esas cosas, wow. Y entonces empezamos con el protagonismo personal. Nos creemos indispensables. Nos creemos que somos la mamá o el papá de Tarzán. Pero viene otra etapa, cuando ya estamos ahí, cuando somos el salvador de esta compañía, donde nos damos cuenta que los demás también existen. Y eso me pasó. Porque esa etapa viene acompañada de la frustración. Esa es la etapa cuando nos ponemos a ver que aunque nosotros estamos haciendo las cosas bien, hay otros que también están haciendo las cosas bien. O que otros tienen lo que nosotros quisiéramos tener y todavía no tenemos. Y entonces empezamos a medir los logros por cantidad de gente, o por números, o por ingresos, o por salarios, o por profesiones. Me acuerdo claramente, Editorial Vida, como te dije, era la número uno del mercado. Vendíamos más que ninguna otra editorial, pero era con muchísimos títulos de, qué sé yo, 11, 12, 13 mil copias al año de un libro. Eso es un backlist, lo que se considera un backlist, un libro que ya está en catálogo. Pero en el año 2000 aparece Editorial Unilit y saca el libro La oración de Jabez. ¿Te acuerdas de La oración de Jabez? En un año vendió 250 mil copias y se llevó todos los premios al publicador cristiano, al mayor libro de ventas, al mejor diseño, todo. Y ahí me entró una cosa que yo le decía, Señor, yo estoy trabajando bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Y ahora estos tienen un libro de 200 y se llevan todo el protagonismo y yo no, a pesar de estar haciendo las cosas bien. Ahí está la palabra, el protagonismo. Y entonces empieza la otra etapa, que es cuando empezamos a sentirnos inseguros. Bueno, pero ¿será entonces que el Señor no quiere esto para mí? ¿O nos empezamos a bloquear? Yo le empecé a pedir al Señor, Señor, dame un libro que venda 250 mil copias al año. Y esa era mi oración, dame un libro que venda 250 mil copias al año, papá. Y viene la otra etapa. Cuando uno está ahí, empiezan a caerse todos los valores. Porque uno se la creyó tanto y se puso tanta carga encima que después vienen las crisis. Y las crisis duelen. Y es como uno resuelve las crisis lo que te hace el paso posterior. Me acuerdo, ¿se acuerdan? 2000, la oración de Jabez. 2001, toda la oración mía. 2002, Chávez en Venezuela. Kirchner en Argentina. Se nos cayó todo el mercado, la gente que había comprado no pagaba, no se podían sacar dólares, no se podía importar. En un mes, marzo del 2003, perdimos en un solo mes $300,000. Yo para colmo me había quedado tarde ese día. Y subo al coche, vivíamos por Kendall, en Country Walk, y subo por el Palmetto y le digo, Señor, mira qué oración. Si esta empresa fuera mía, yo tendría que declarar la quiebra porque no tengo $300,000. Nunca escuché a Dios en voz visible, pero siempre escucho a Dios. Me da cosas acá en el corazón. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Esteban, tenés que arrepentirte, porque eso es orgullo. Y yo le dije, pero ¿cómo, Señor, va a ser orgullo si te estoy diciendo que estoy perdiendo $300,000? Me dijo, Esteban, eso es orgullo. Y me explicó. Dice, vida es mía, no es tuya. Y si cuando las cosas te van mal, el problema te lo haces vos. Cuando las cosas te vayan bien, la gloria te la vas a querer llevar vos. Y yo soy el Señor en las buenas y en las malas. Yo estoy en control. Me puse al costado del Palmetto y empecé. ¡Wow! Dije, Señor, qué palabra. Llamé a Patricia y le dije, Pato, tenemos que arrepentirnos. Porque el hombre es así. Mirá la mujer que me diste, Pato. Y le dije, Señor, yo te prometo una cosa. Tenés razón, lo entendí en el corazón de que eso es lo que estaba pasando. Que esa crisis necesitaba voltear al Esteban que se estaba encumbrando en el nombre. Al Esteban que se estaba encumbrando comparándose con otros. Y le dije, Señor, marzo 2003, no me preocupo más por las ventas, papá. Esta empresa me dijiste que eras tuya, manejala vos, usame como quieras. Yo a partir de ahora lo que voy a hacer es bendecir a tus pastores, que es lo que vos tenés en el corazón. Y empecé a viajar para todos lados, haciendo entrenamiento de liderazgo, dando el testimonio. Marzo del 2003. Octubre del 2003. Vino el nuevo comienzo y la nueva oportunidad. Publiqué un libro que traduje personalmente, que se llama Una vida con propósito. Que en un año no vendió 250,000 copias. Vendió 2,5 millones de copias. Yo me estaba quedando corto en lo que le pedía, pero tenía que cambiar mi corazón, porque Dios no me iba a dar semejante privilegio si todavía estaba encumbrado el ego adentro mío. Porque yo iba a decir, no, ¿ves que soy bueno? ¿Qué? Imagínate el guionazo que tuve. ¿Eh? Esta es la traducción. ¿Qué va a ser el mensaje? Es la traducción, querido. Tuve que pedir perdón y el Señor devolvió 10 veces. Y a partir de ese momento le dije, Señor, yo no me preocupo más. Y me fui de la compañía en el mejor momento de la compañía. Habíamos empezado con 1.7 millones de pérdidas y entregué la compañía con 11.5 millones de utilidad por año. Y me fui a trabajar en la Biblia, solamente en la Biblia. Yo creo que vos también podés hacerlo. Yo creo que vos tenés algo grande, pero que no lo estás dejando, no lo estás alcanzando, porque como le pasó a los egipcios, cuando empezaron a correr a los cristianos, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios empezó a mirar Egipto. Por ahí vos todavía estás mirando ese Egipto que dejaste atrás. Y estás llorando por las cebollas y los pepinos. Y por algo de comida. Y sí, trabajaba. Me pagaban poco, pero lo tenía seguro. Y ahora que estoy viviendo por fe, que estoy viviendo en la tierra donde fluye leche y miel, es todo por fe, pero es mucho mayor. Yo quiero preguntarte para terminar este mensaje, ¿qué es lo que todavía no dejaste atrás? ¿Hay un Egipto que no estás dejando atrás y que no te permite avanzar? Estudialo eso antes del 2017. ¿Hay una herida antigua que te está frenando? ¿Algún abuso? ¿Algún abandono? ¿Alguna clase de idolatría, cualquiera fuera, bancaria, familiar o profesional? Yo quiero darle gracias a mi esposa porque me permitió moverme aún con salarios menores. Pero ojo, hermanos. Ella fue la que creyó. Ella fue la que me dijo, pero no habíamos estado orando por esto. Yo estaba concentrado en el salario y el título. Ella fue la que vio la promesa. No creer la promesa. Ojo, porque eso es dudar de quien hace la promesa. Pensamos que la tierra prometida es para otros. Dudamos de la palabra que nos dan. Escribe la visión. Claramente, para que se pueda leer de corrido. Y aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La visión se va a cumplir. Si no creemos eso, estamos dudando del dueño de la palabra. Si nadie más cree en ti, quiero decirte, viniste a este lugar hoy para escuchar esto. Dios sí cree en ti, todavía cree en ti. Y con esa confianza, haz todo lo que Dios te mande a hacer.